Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Turquía planea una ofensiva militar en el norte de Siria, de lo que notificó a Rusia y Estados Unidos, según anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
El presidente turco.
La especialista y comunicadora argentina Valeria Rodríguez comentó el tema para Radio Sputnik. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que la salida de Estados Unidos del Tratado de Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Corto eliminó los esfuerzos de muchos años encaminados a reducir la probabilidad de un conflicto militar de gran envergadura, incluida una guerra nuclear. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, comenta al respecto. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo considera que Crimea debe retornar a Ucrania. El politólogo ruso Vladimir Shapovalov comenta las declaraciones de Pompeo. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Turquía planea una ofensiva militar en el norte de Siria.
Tema principal.
Turquía lanzará una operación militar al este de Éufrates, en el norte de Siria, y había notificado de ello a Rusia y Estados Unidos. Así lo anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante su intervención en la ciudad turca de Bursa.
Değerli kardeşlerim, biz Afrin'e girdik.
Entraremos en el este de Éufrates, como entramos en Afrin, Jarablus y Al-Bab. Hemos notificado a Rusia y Estados Unidos de ello. No podemos mantener silencio ante los ataques contra nuestro país.
A finales de julio, el ministro de Defensa otomán, Hulusi Akar, anunció el posible inicio de una nueva operación turca en el norte de Siria, si Ankara y Washington no llegan a un acuerdo sobre una zona de seguridad en la región. Más tarde, el portal Daily Sabah informó, citando una declaración aprobada al término de una reunión del Consejo de Seguridad de Turquía, que Ankara se propone seguir aplicando esfuerzos para crear una zona de seguridad a lo largo de sus fronteras en el norte de Siria.
A principios de diciembre pasado, Erdogan advirtió a Estados Unidos que si no retiraba a las milicias kurdas de la ciudad siria de Manbij, el ejército turco lanzaría una operación militar contra esas facciones, a las que considera vinculadas con los terroristas. Más tarde afirmó que había decidido posponer el inicio de la ofensiva tras mantener una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump el 14 de diciembre, después de la cual el líder norteamericano resolvió retirar las tropas estadounidenses de Siria.
Antes, Trump declaró que era necesario crear en Siria una zona tapón de unos 30 kilómetros de ancho adyacente a la frontera con Turquía. Erdogan dijo aceptar esta idea siempre y cuando Turquía controle esa zona con el apoyo de sus aliados.
El experto ruso Vladimir Fitin considera que Erdogan tomó su actual resolución contando con el consentimiento de Washington.
La decisión fue precedida por muchos contactos preliminares entre representantes turcos y estadounidenses, y pienso que estos últimos, en principio, estaban preparados porque se trata de una vieja historia. Seguramente en los próximos tiempos veremos en qué proporciones y cómo se llevará adelante todo eso, porque hace tiempo ya que los turcos amenazaban con emprender esa operación. Los norteamericanos, al declarar que retirarían a sus militares del noreste de Siria, abrían el camino a las Fuerzas Armadas turcas. Pero cuando el presidente Donald Trump dijo que dejarían una cierta cantidad, pues esto dificultó el inicio de la operación turca. Ahora es evidente que las partes alcanzaron algunos acuerdos porque los turcos, sin esos acuerdos, difícilmente hubiesen dado un paso que podría ocasionar pérdidas entre los militares estadounidenses.
La experta argentina Valeria Rodríguez, licenciada en Ciencia Política y comunicadora de Radio Gráfica y Data Urgente, comentó el tema para Radio Sputnik.
El presidente turco Recep Erdogan anunció una operación militar en el este del río Éufrates, al norte de Siria, que es una zona que cuenta con el control de las unidades de protección popular kurdas, también denominadas IPG. Estas son consideradas por Turquía como grupos terroristas que inclusive operan con otros movimientos contrarios a Erdogan, que también son considerados como terroristas. Hay que tener en cuenta que desde 1984 los kurdos pretenden la creación de un Estado justamente kurdo, ya que se encuentran dispersos entre Turquía, Siria, Irak e Irán, donde justamente cuentan con una provincia denominada Kurdistán, que incluso tienen una cierta autonomía. Este punto es importante y hay que tener en cuenta porque el movimiento kurdo es uno de los actores claves dentro de todo lo que es Medio Oriente, principalmente porque son un movimiento completamente heterogéneo,
lo cual le permite tener ciertas conexiones con diferentes actores que se encuentran en la zona.
Inclusive el IPG, que justamente es el movimiento que Erdogan plantea que es un movimiento terrorista, cuenta con el apoyo norteamericano. Y justamente lo que solicitó Erdogan a Estados Unidos es justamente que rompa esas relaciones, ¿no? Y bueno, esta operación que ha planteado Erdogan ahora se había ya pretendido llevar adelante a principios de año, pero luego se suspendió. Y hay que tener en cuenta que esta sería la tercera operación militar, ya que la primera fue en 2016, que no contaba con acuerdo justamente con Damasco. La segunda fue en 2018, que le permitió a Ankara poder apoderarse de la zona de Afrin, que se encuentra al norte de Siria, y que inclusive tenía cierta relación con los kurdos. Así que ahora lo que hay que esperar es ver cómo se mueven los actores en esa zona en relación a esta declaración de Erdogan de llevar adelante una nueva operación militar al este del río Éufrates. Hay que esperar la posición de los actores políticos más importantes como lo son Siria, Rusia, tal vez Irán inclusive, para ver si realmente se materializa o no este anuncio de Erdogan.
Y hasta aquí nuestra breve reseña del anuncio de Turquía de lanzar una operación militar en el norte de Siria.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio informativo El Punto. La salida de Estados Unidos del Tratado de Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Más Corto, INF, eliminó todos los esfuerzos de muchos años encaminados a reducir la probabilidad de un conflicto militar de gran envergadura, incluida una guerra nuclear, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Las acciones de Estados Unidos que causaron la ruptura del tratado INF inevitablemente conllevarán a la devaluación y la desestabilización del conjunto de la estructura fundamental de la seguridad global, incluidos el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas y el Tratado de No Proliferación Nuclear, resalta la declaración de Putin publicada por el servicio de prensa del Kremlin.
Rusia lamenta tener que constatar que la retirada de Estados Unidos, realizada de forma unilateral y bajo un pretexto inventado del Tratado de Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Más Corto, la destrucción de un documento fundamental en materia de control de armamento, han agravado de forma seria la situación en el mundo y generado riesgos importantes para todos, alerta el texto.
Estados Unidos se convirtió en el enterrador del Tratado de Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Más Corto, INF por sus siglas en inglés, y la culpa recae completamente sobre Washington. Moscú hizo todo lo que pude por salvarlo, declaró este lunes el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov.
La culpa de todo corresponde totalmente a la parte estadounidense. Precisamente Estados Unidos se convirtió en el enterrador del tratado. Ellos iniciaron y concluyeron el procedimiento de salida unilateral del mismo. Rusia apoyó de manera constante y hasta el final el convenio. Resulta totalmente erróneo afirmar que Rusia, al salir del pacto, debe compartir con Estados Unidos la responsabilidad por lo ocurrido, como hacen algunos medios extranjeros y ciertos altos cargos. Al contrario, Rusia se esforzó al máximo para salvar el tratado INF, que fue enterrado porque le resultaba molesto a Washington, y todo lo demás no es más que un camuflaje, un engaño.
Ryabkov aseguró que Rusia seguirá firmemente la línea fijada por su presidente Vladimir Putin, que incluye la apertura al diálogo y también la decisión de garantizar de la mejor manera nuestra seguridad.
Además, el viceministro ruso de Exteriores advirtió que el desmoronamiento del Tratado START 3, que limita las armas nucleares, representaría un grave ataque a la estabilidad mundial.
Están sintonizando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio analítico informativo, El Punto. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo considera que Crimea debe retornar a Ucrania. Estas palabras, expresadas durante una conversación con la organización no gubernamental Club Económico de Washington, fueron publicadas en el sitio web del Departamento de Estado.
La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zakharova, escribía en su página de Facebook: la última persona a quien Crimea debería algo es Mike Pompeo, quien no respeta los resultados de la expresión de la voluntad democrática de los crimeanos. Cierre de la cita.
El politólogo Vladimir Shapovalov, comentando lo expresado por Pompeo, señalaba lo siguiente:
en general, tal declaración no debe ser considerada como un acto político y diplomático serio. No es más que una declaración panfletaria emitida para, una vez más, dejar por sentada la postura de Estados Unidos sobre el asunto y posiblemente aprovecharlo en la lucha política interna de la administración de Trump y el Partido Demócrata. Para todos está claro que Estados Unidos, al aplicar una viral política draconiana contra Rusia, al abandonar el tratado INF, implementando una intromisión burda en la política interna de este país, sin necesidad de declaraciones algunas sobre Crimea, da muestras de su evidente postura antirrusa. Estas últimas declaraciones de rigor sobre el futuro de Crimea están solo una evidencia más de que Estados Unidos ha sido, es y en un futuro próximo seguirá siendo nuestro adversario. Con un resultado similar podrían emitir una declaración en el sentido de que la provincia de Smolensk o la de Moscú no forman parte de Rusia.
Sin embargo, a su juicio es imposible no reaccionar ante tales declaraciones y añadía:
naturalmente que Rusia se ve obligada a dar una respuesta diplomática ante declaraciones de tal calaña, pues entraña la intromisión en sus asuntos internos. Y es que Estados Unidos, tapándose con palabras sobre la defensa de la democracia y de la libertad, está convertido actualmente en el país más agresivo y arbitrario del mundo.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Occidente se inmiscuye en los asuntos internos de Rusia, lo cual Moscú hará del conocimiento de la dirigencia de los correspondientes países, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, al canal de televisión Rasia 1. Se trata de la intromisión de Occidente en la situación relacionada con un mitin no coordinado con las autoridades de Moscú.
Zakharova recordó que la Embajada de Estados Unidos publicó en las redes sociales el itinerario detallado del mitin realizado el sábado, describiéndolo literalmente por minutos y llamando a evitar cualquier marcha. Pero tal como entendemos, el 90% de la información llamaba precisamente a la gente a sumarse a dicha actividad, declaró la portavoz de la cartera de Exteriores. Zakharova señaló asimismo que posteriormente la embajada estadounidense empezó a comentar activamente los resultados de esa acción no autorizada.
Por vía oficial remitiremos todos los materiales a la embajada de Estados Unidos en Moscú y no solo a la embajada. Pienso que la dirigencia norteamericana quedará muy sorprendida al enterarse de cómo sus diplomáticos se entrometen en los asuntos internos rusos, en la política interna de Rusia, subrayó la portavoz.
Los medios de comunicación también están involucrados en los asuntos internos de Rusia. Pienso que se trata de un desacierto fenomenal de los medios de comunicación y periodistas occidentales. El que Deutsche Welle haya publicado el siguiente llamamiento: moscovitas, salgan a la calle, Moscú sale a la calle. Es así de forma no periodística como ellos cubren lo que ocurre en nuestro país. Lamentablemente nos veremos obligados a informar a la parte alemana, más aún que se trata de un canal financiado por el Estado, de nuestra inquietud y de los pasos prácticos que emprenderemos, resumió Zakharova.
El politólogo Alexander Konkov remarcó que la injerencia en los asuntos internos de otros países es una antigua práctica de Estados Unidos y de otros países occidentales.
Estados Unidos y otros países occidentales últimamente acusaban a Rusia de injerirse en sus asuntos internos. Y dado que este tema se plantea a nivel de políticos y de medios de comunicación, pues se trata del momento preciso para mostrar cómo la práctica de injerencia de países occidentales en la política interna de algunos estados, y en primer lugar de Rusia, acaba de ponerse de manifiesto de forma brillante.
El mitin no coordinado con las autoridades de Moscú se celebró el 27 de julio junto a la alcaldía. Fue organizado por los postulantes a diputados del Parlamento moscovita, a quienes se les denegó el correspondiente registro para las elecciones, porque en los boletines figuraban ciudadanos fallecidos y hasta no existentes. El 3 de agosto se llevó a cabo otra acción no coordinada. En esta actividad no sancionada participaron alrededor de 1.500 personas, de las cuales unas 600 fueron detenidas. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú. La República de Corea y Estados Unidos emprendieron maniobras conjuntas este lunes 5 de agosto.
En el curso de aproximadamente 2 semanas en el centro de mando computarizado, los aliados perfeccionarán los métodos de reacción a las situaciones de emergencia en la península de Corea. Además, unos 10 días, pero ya en medio del campo, se pondrá a prueba la capacidad de Corea del Sur de restablecer la interacción operativa con las unidades norteamericanas en condiciones de guerra, comunicó la agencia surcoreana Yonhap, que cita la declaración emitida por el Ministerio de Defensa del país.
Los ejercicios Tonmen 19-2 son una versión reducida de las vastas maniobras Ulchi Freedom Guardian. Previamente, los aliados habían anunciado el cese de estas y de otras 2 maniobras conjuntas anuales en aras del arreglo de la situación en la región. No obstante, Seúl aceptó llevarlas a cabo. Corea del Norte considera que estos ejercicios violan los acuerdos alcanzados durante los encuentros al más alto nivel.
A Seúl, de momento, le resulta muy difícil mantener el equilibrio entre los compromisos de nación aliada de Estados Unidos y el establecimiento de relaciones confidenciales con Corea del Norte. El alto grado de tirantez en la península de Corea es aprovechado por Estados Unidos para justificar el incremento de su presencia militar en la región. Las relaciones de nación aliada de Corea del Sur favorecieron el desarrollo de esa política.
A diferencia de Corea del Sur, Japón al parecer empezó a rectificar su actitud hacia Estados Unidos. Tal opinión fue expresada por el experto Su Hao, fundador y director del Centro de Estudios Estratégicos y de la Paz, adjunto a la Universidad de Relaciones Internacionales de China. En el Seminario sobre Política de Seguridad de Japón, organizado por el Instituto Charhar, la exposición de la intervención fue recogida por el diario The Global Times.
Su Hao señaló que Japón quedó impactado con la declaración de Trump acerca de que el Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón es desventajoso para Estados Unidos e injusto, porque requiere solo de Washington la custodia de Tokio y no al contrario. Desde entonces, Tokio empezó a contemplar la posibilidad de mantenerse a cierta distancia de Washington. Por otra parte, Japón necesita mantener el equilibrio de la alianza con Estados Unidos sobre el telón de fondo del crecimiento de China, estima Su Hao.
Japón es aliado militar de Estados Unidos. La historia de desarrollo a largo plazo ha generado relaciones especiales entre ambos países. El llamado equilibrio de Japón consiste en mantener relaciones especiales de nación aliada de Estados Unidos, pero únicamente desde el punto de vista de la orientación y comportamiento políticos. Al mismo tiempo, además de mantener relaciones con Estados Unidos, Japón debe cooperar con China en las áreas económicamente interesantes para la isla, y en lo referente a la seguridad nacional debe prestar gran atención a la influencia de China. Sin duda, Japón no se pondrá del lado de China, aunque al mismo tiempo puede asumir posiciones cautelosas cuando Estados Unidos le pide ponerse de su lado y antagonizar con China.
Están en sintonía con el espacio El Punto. El ministro de Comercio de Australia, Simon Birmingham, manifestó que las nuevas tarifas de Estados Unidos contra las exportaciones chinas por 300 mil millones de dólares atropellan las normas de la Organización Mundial de Comercio.
El titular explicaba que su país no saluda las acciones unilaterales y está sumamente inquieto por la influencia general de los conflictos comerciales en el crecimiento económico mundial y en el volumen del comercio global. El secretario norteamericano de Estado Mike Pompeo, interviniendo por su parte en Sydney, en el Centro de Investigaciones Independientes, señalaba que Australia debe proteger los intereses de sus ciudadanos y no venderse por un puñado de soja.
Estados Unidos, como aliado político del país, lo ha instado a acciones conjuntas que ayuden a defender los intereses de Washington. Pompeo y una serie de altos funcionarios de Estados Unidos viajaron a Australia para conversaciones bilaterales estratégicas sobre seguridad. Entre los temas de la agenda está el de la posible adhesión de Australia a la coalición sobre el afianzamiento de la navegación segura en la región del Golfo Pérsico. Y además, como planteaba el problema el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, para contrarrestar la que este definía de conducta desestabilizadora de China en los océanos Índico y Pacífico.
Por otra parte, el propio Simon Birmingham se encontraba esas mismas horas más o menos en Pekín en conversaciones sobre la Asociación Global Económica Regional, entendida como una alianza comercial que une a 16 países, entre ellos a China y Australia.
China es el mayor socio comercial de Australia. Sin querer, este último se ha encontrado entre el yunque y el martillo.
A pesar de la proximidad de las posiciones políticas entre Australia y Estados Unidos, este no puede reemplazar a China como un socio económico de confianza, apuntaba a Sputnik el experto Su Tipin del Centro de Estudios de Australia de la Universidad de Idiomas Extranjeros de Siyansk. A su juicio,
aunque en el contexto político las relaciones de Australia y de Estados Unidos son bastante estrechas, en el plano económico Australia depende mucho más de China, su mayor socio comercial. Ahora, si las relaciones económicas entre los dos países llegaran a complicarse, ello causaría daños a la economía de la propia Australia. Y es que Estados Unidos ha operado siempre sobre la base del principio de la supremacía de los intereses propios. Pero es aquí que Australia se guía también por un principio similar. Un asunto es el aspecto histórico y el otro es la economía, que tiene un sentido más práctico. De manera que pienso que Australia, guiándose por el sentido práctico, fue que hizo esa declaración con respecto a que Estados Unidos atropella las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Están en sintonía del espacio informativo analítico El Punto de Radio Sputnik desde Moscú. Militares británicos temen que submarinos diésel eléctricos rusos, proyecto 636.3 Varshadyanka, puedan penetrar en aguas territoriales del país sin ser detectados por la flota real, escribe The Daily Telegraph, que alude a fuentes de las Fuerzas Armadas del Reino Unido.
Los interlocutores del diario suponen que los submarinos pueden controlar el desplazamiento de las fuerzas navales británicas en el Atlántico Norte y asimismo conectarse a los cables de comunicación subacuáticos, lo cual representa una gran amenaza para la seguridad de Londres. Además, merced a su sigilo acústico, al alcance de detección de los objetivos y a la capacidad de abatir blancos sobre y debajo del agua, el Varshavianka puede dificultar el funcionamiento del portaaviones Queen Elizabeth, buque insignia de la flota naval real. Así las cosas, según los militares británicos, Londres debe aumentar el financiamiento de la flota naval para preservar la libertad de las acciones de disuasión nuclear.
Las deducciones hechas por Londres han sido comentadas por el experto militar Vasily Dandykin.
Pienso que actualmente solo dos potencias marítimas, el Reino Unido y Ucrania, están sumidas en ciertas fobias con respecto a la Armada de Rusia. En lo referente a Ucrania todo está claro, pero el Reino Unido no es la primera vez que declara que teme tanto a los aviones rusos que aparecen sobre aguas neutrales como al paso de buques de Rusia. Y la última declaración es realmente muy curiosa. Le hacen propaganda a los submarinos rusos de tercera generación cuando Rusia ya cuenta con sumergibles de cuarta generación. Y todo esto es parte del alboroto político que nada tiene que ver con el accionar de la Marina de Rusia. Los submarinos rusos no se dedican a escuchar dispositivos en el fondo del océano, sino que cumplen misiones totalmente diferentes y operan únicamente en aguas neutrales, sin intención de exasperar a nadie.
Varshavianka pertenece a los submarinos de tercera generación equipados con novísimos dispositivos, misiles de alta precisión y potentes torpedos. Pueden detectar objetivos a una distancia 3 o 4 veces mayor a la del alcance de detección del enemigo. Por su desplazamiento silencioso han sido denominados por la OTAN agujero negro. Ya han sido construidos 6 de estos submarinos para la flota del Mar Negro, mientras que la construcción de otros 6 para la flota del Pacífico concluirá en el año 2022.
Están en sintonía de Radio Sputnik desde Moscú. El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una advertencia sobre la amenaza de ataques de terroristas y extremistas en Ucrania.
El Estado Islámico y otros grupos extremistas, por lo general, aprovechan los días festivos y el periodo que les antecede para promover su agenda y lanzar ataques. Por ejemplo, a lo largo de agosto, durante la fiesta musulmana Kurban Bayram, 11 y 12 de agosto, y el Día de la Independencia de Ucrania, 24 de agosto, se indica en un comunicado del Departamento de Estado publicado en Twitter.
Dicho departamento advierte a diario del peligro que puede amenazar a ciudadanos de Estados Unidos en tal o cual país, puesto que la salvaguardia de la seguridad de los norteamericanos es una de las tareas principales del departamento. Advertencias referentes a extremistas en Ucrania se publican con regularidad, si bien el Departamento de Estado muy de vez en cuando expresa su preocupación por accionar de los extremistas por medio de declaraciones oficiales.
El experto militar Vladimir Bogatyrov manifestó su punto de vista sobre el particular.
Para el Departamento de Estado norteamericano es habitual crear tirantez en una u otra región del mundo bajo situaciones políticas concretas. La advertencia hecha por el Departamento de Estado sobre posibles ataques del Estado Islámico en Ucrania tiene que ver con un cambio insignificante de la situación política en ese país, con las muy débiles tentativas de la nueva administración de Ucrania de cambiar de alguna manera el rumbo en dirección, subrayo, de un eventual acercamiento de las posiciones con la Federación de Rusia. Y paralelamente con la necesidad de respaldar a las fuerzas que resolvían asuntos en bien de Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Petro Poroshenko. Y la misión del Departamento de Estado consiste en crear y mantener la tirantez en el país con el fin de incrementar la provisión de armamento a Ucrania para no permitir en general un debilitamiento de la tirantez en esa región del mundo. Y no por casualidad la advertencia del Departamento de Estado ha coincidido en el tiempo con la información difundida por los medios sobre la dimisión de Andrei Bogdan, el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, que tal y como dicen también se hizo efectiva bajo la presión del Departamento de Estado norteamericano.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.